Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 3 de Primera de Timoteo, capítulo 3 de Primera de Timoteo, donde retomamos nuestro estudio que comenzamos hace ya varias semanas, y en esta mañana vamos a examinar o comenzar a examinar, a estudiar los requisitos del liderazgo en la iglesia. Podríamos llamar a este mensaje el llamado a guiar a la iglesia. Además está decir que este es un tema de vital importancia para la salud de cualquier iglesia, hablar de aquellos que dirigen a una congregación. Y si existe tal vez una idea principal en este pasaje, es que los que sirven en el liderazgo de la iglesia deben ser hombres calificados. Es obvio. Los requisitos para servir en la posición de liderazgo están claramente expresados, enseñados, delineados en este pasaje del capítulo 3 de Primera de Timoteo y, por supuesto, también en la epístola de Pablo a Tito. Es tal vez axiomático decir, obvio decir, que el liderazgo de una iglesia determina o determinará en gran parte lo que esa iglesia llegará a ser. El testimonio, el ministerio, la efectividad, el impacto de una iglesia es en gran manera la reflexión de sus líderes, ¿no es cierto? Ya desde el Antiguo Testamento ese principio se estableció. Por ejemplo, Oseas dice, y será el pueblo como el sacerdote. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo va a ser similar a aquel que los dirige. El pueblo es similar a los que guían. La gente no va más allá de sus líderes. En otras palabras, ninguna congregación, ningún pueblo va a superar en madurez a sus líderes. Jesús expresó este principio en una forma muy interesante en Lucas 6. Lucas 6, 39 y 40 dice así: les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, escuche bien, mas todo discípulo, después de que haya sido preparado bien, será como su maestro. Fíjense lo que dice el Señor. Un discípulo es como aquel que le discipula, ni más ni menos. Esta es una verdad muy sobria, ¿no es cierto?, para aquellos que dirigen a la iglesia. Porque la iglesia va a ser como aquellos que la dirigen. Si el líder es mediocre, así es la iglesia. Si el líder es malo, así es la iglesia. Si los líderes de una congregación son excelentes, la iglesia tiende a alinearse a esa característica. Pablo llama a los cristianos entonces a seguir su ejemplo. Por ejemplo, numerosas veces en el Nuevo Testamento Pablo llama atención al hecho de que los creyentes deben seguirle a él como un patrón, un ejemplo de lo que es un cristiano. 1 Corintios 4, 16 dice, por tanto os exhorto a sed imitadores míos. En 1 Corintios 11, 1 dice, repite, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Existe una conexión inseparable entonces entre los líderes de la congregación y la congregación. Es crucial que las personas que fueron llamadas y colocadas para guiar a la iglesia sean entonces un modelo de fe y conducta. La iglesia, como representante y emblema del reino de Dios sobre esta tierra, debe poseer un liderazgo piadoso. Y la falla de las iglesias alrededor del mundo hoy, y la razón por tantos de los problemas que enfrentamos, es porque la iglesia no tiene el tipo de liderazgo que la palabra de Dios demanda que tenga. Ese era el problema en la iglesia en Éfeso, cuando Pablo escribe esta epístola a Timoteo, y es el problema de las iglesias hoy. La iglesia en Éfeso había comenzado con un liderazgo excepcional. Ustedes recuerdan que Pablo estableció esa congregación y el mismo apóstol Pablo había entrenado a esos primeros líderes de Éfeso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, cuando Pablo hace llamar a los ancianos de esta congregación. Leemos en el versículo 17, desde Mileto mandó el mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, los ancianos que él mismo personalmente había preparado y capacitado. Definitivamente habían tenido un comienzo tremendo en términos de liderazgo excepcional. Y dice el versículo 18 que cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, Pablo les recuerda, ese fue mi ministerio con ustedes, 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Sin embargo, después de su partida, que nos cuenta también este pasaje en el capítulo 20 de Hechos, después de la partida de Pablo, la iglesia comenzó a descender, el liderazgo comenzó a descender también. Y después del transcurso de un tiempo, falsos maestros y líderes torcidos se infiltraron en la congregación, algo que Pablo ya había predicho, ya les había advertido. Porque dice en el versículo 29, después de mi partida, Hechos 20, 29, después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Después de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo regresó a Éfeso y personalmente confrontó a 2 de estos líderes falsos o líderes torcidos que se habían involucrado. Sus nombres eran Himeneo y Alejandro, de los cuales ya leímos en el capítulo 1, versículo 20 de esta primera epístola. Dice, a quienes he entregado a Satanás, dice Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Después de esta intervención personal del apóstol, Pablo deja a Timoteo en esta ciudad, en Éfeso, para que continúe la obra de corrección en la iglesia, que aunque había comenzado tan bien, ahora se encontraba sacudida por muchos problemas. Uno de estos problemas, definitivamente lo observamos al leer la epístola, es que los líderes de esta congregación no estaban demostrando el liderazgo ni los requisitos que Dios demandaba para ellos. Entonces Timoteo tiene que corregir esa situación. De esto nos habla el pasaje que vamos a examinar. La iglesia tenía que regresar a un liderazgo que cumpliera con los requisitos que Dios ha delineado o establecido en su palabra. El estándar para ser líder en una iglesia es alto. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Y cualquier hombre que pretenda ser líder o esté en una posición de liderazgo en la iglesia debe ser medido a la luz de estos requisitos que vamos a estudiar. Ellos, estos requisitos, constituyen la vara de medir. Todo anciano, todo líder, todo presbítero, todo obispo, todo pastor debe ser medido de acuerdo a estos requisitos que vamos a examinar. El tono polémico de la epístola al cual nos referimos más de una vez nos da a entender que la iglesia en Éfeso había colocado en posiciones de liderazgo a personas que no estaban calificadas, o que por lo menos no llenaban los requisitos de los cuales el apóstol nos habla. Sabemos, por ejemplo, que entre ellos había personas que enseñaban falsa doctrina. Ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Había personas ahí que se habían colocado en la posición de maestros que ni siquiera sabían lo que estaban hablando. Y la iglesia los toleraba. En el capítulo 2 vimos también que otro problema en el liderazgo es que había mujeres que de alguna manera querían colocarse en una posición de liderazgo también en la congregación, y Pablo tiene que corregir tal situación. En el versículo 12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Está hablando del liderazgo de la iglesia, sino que permanezca callada. En el capítulo 4 de esta misma epístola, Algunos estaban siguiendo doctrinas extrañas cuyo origen, Pablo nos enseña, se encuentra en demonios. El Espíritu Santo dice claramente en el versículo 1 del capítulo 4 que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe siguiendo o prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Había hombres que estaban enseñando cosas demoníacas dentro de esta congregación, imagínense. Se comenzó tan bien y había llegado en unos 30 años a ese extremo. En el capítulo 5, Pablo instruye a Timoteo en cuanto a la disciplina de un anciano que peca. Le dice, no admitas acusación contra un anciano en primer lugar, a menos que sea por dos o tres testigos. Ese es un principio inviolable. Pero a los que pecan y a los que continúan en pecar, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. Era una advertencia en cuanto a líderes, ancianos, que estaban pecando o al borde de hacerlo. Y Timoteo tenía que confrontarlos y reprenderlos públicamente para que el resto tuviera temor. Al leer primera de Timoteo, entonces nos damos cuenta que muchos de los problemas en Éfeso, muchos de los problemas en esta iglesia tenían que ver con problemas en el liderazgo. Y, por supuesto, el Timoteo, quien había sido dejado en esta iglesia, tenía que lidiar con estos problemas en la ausencia del apóstol Pablo. La iglesia entonces tenía que regresar a un liderazgo que siguiera el patrón que Dios había establecido. Este es el patrón que vemos entonces en el capítulo 3. Es realmente notable, ¿no es cierto? Y trágico, cuántas iglesias hoy son ignorantes de lo que la Biblia dice acerca de los líderes de una congregación. Y colocan en posiciones de liderazgo a personas que realmente no deben estar ahí. Es increíble. Y la razón que no deben estar ahí es porque justamente no llenan los requisitos que aquí se nos enseñan como fundamentales para aquellos que dirigen una congregación. Como decía un pastor, he descubierto la razón de nuestros problemas como iglesia. Creo que la mitad de mi consejo de ancianos ni siquiera son salvos. Fíjense, no, por supuesto que va a tener problemas. Si la mitad de sus ancianos ni siquiera conocen a Cristo, ¿qué están haciendo ahí? La pregunta es, o la pregunta que uno se hace, ¿cómo es que estos hombres llegaron a formar parte de ese cuerpo de ancianos, de ese cuerpo de líderes? Es obvio que la iglesia no tuvo en cuenta los requisitos que aquí se nos enseñan. O nunca estos hombres hubieran sido reconocidos como ancianos. ¿Quién sabe la forma en que la gente escoge ancianos en algunas iglesias? A saber cómo lo hacen. Entonces comenzaremos a examinar en detalle estos requisitos, los cuales tienen que ver en su totalidad, vamos a notar, tienen que ver con virtud. Pablo no nos habla de la función del anciano en estos pasajes, sino que nos habla de su vida personal, de su virtud, de su piedad, su vida espiritual. Eso es lo que cuenta, eso es fundamental. ¿Qué es lo que constituye el llamado? ¿Cómo podemos saber si hemos sido llamados a cumplir la función de líder en una congregación? Hoy nos vamos a detener en el versículo 1 de este pasaje, versículo 1, donde leemos estas palabras. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces el llamado comienza con un anhelo, un deseo. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a sus siervos en una forma directa, una forma oral, y los puso en su servicio. Cristo llamó a sus discípulos personalmente a seguirle, pero el llamado en esta época es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de sus siervos. Y el llamado comienza con un sentido fuerte de servir. Es un deseo fuerte y vamos a examinar lo que este deseo significa. Si alguno aspira, si alguno desea a ser obispo o a ser anciano o a ser líder, buena cosa desea. Quisiera hacer hincapié en esto. Si alguien ha sido llamado a ser pastor, no es algo que este hombre decidió hacer. No es que un hombre escoge esta carrera o se dedica a la vocación pastoral como una opción entre varias otras, sino que el hombre se vuelve consciente de un llamado en su vida. Lo puedo confirmar por mi experiencia personal, que no es algo que uno se pone a analizar y a examinar y dice, bueno, voy a ser pastor, puedo ser pastor, puedo ser abogado, puedo ser médico, tal vez bombero, policía, no sé, hay varias posibilidades. ¿A cuál me dedico? Pastor suena bien. Creo que voy a escoger ser pastor. En otras palabras, esa no es la forma en que una persona que ha sido llamada al pastorado llega a la conclusión. No es una opción entre varias, sino que comienza con algo que uno aspira y el Espíritu de Dios habla y enseña a ese corazón, a esa vida, a servirle. Es llamado al pastorado. Vamos a elaborar un poquito más esto. Para entender este llamado vamos a observar 6 características o facetas del llamado que surgen del versículo 1. 6 características. En primer lugar, vamos a notar que el llamado este al pastorado, al servicio, al ministerio, es un llamado esencial. Es un llamado esencial. Y esto lo vemos en la fórmula que Pablo repite 5 veces en las epístolas pastorales, que es esta, palabra fiel. Palabra fiel. 5 veces lo menciona, 1 Timoteo 1:15, ya lo vimos, aquí en este pasaje, en el capítulo 4, versículo 9, 2 Timoteo 2:11 y Tito 3:8. Esta frase, palabra fiel, nos introduce a algo que es de gran importancia. Gran importancia. Cada vez que el apóstol Pablo la usa, introduce una afirmación que es conocida por los demás creyentes y digna de confianza. La idea principal es que esta es una palabra verdadera. Es como decir, esta es la verdad y todo el mundo lo sabe. Es como decir, esto es axiomático. No necesita prueba. Es obvio. Lo sabemos. Esta era una expresión que los creyentes de esa época usaban como un refrán. Y cuando querían afirmar algo que todo el mundo conocía, comenzaban de esta manera, palabra fiel. Era una manera común entonces en las iglesias de introducir una declaración muy, muy importante. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, que ya estudiamos, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál es la palabra fiel? Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Bueno, ese era un credo, era una declaración entre creyentes que todos conocían y afirmaban. Entonces Pablo simplemente se refiere a esa afirmación y dice, palabra fiel, Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Era un credo compartido por todos los cristianos de la época. Posiblemente la iglesia primitiva había establecido muchas verdades que se expresaban a través de esta pequeña fórmula, palabra fiel, y decían una afirmación teológica o bíblica. En el pasaje que estamos considerando, la frase introduce la importancia que la iglesia atribuía, la iglesia en general, atribuía a la posición de obispo o pastor de la congregación. El ser líder de una iglesia en esta época, en la época de la iglesia primitiva, se veía como una posición de tremenda importancia. No cualquiera podía ser colocado en ese lugar. Palabra fiel y digna. El que desea ser obispo, buena cosa desea. Era algo que se conocía. Sin embargo, como estamos viendo, esta iglesia parece que había dejado a un lado esa afirmación o ese conocimiento. Pero al estudiar el Nuevo Testamento, comenzando desde Hechos, notamos que la posición de anciano en la iglesia adquiere prominencia. Los primeros líderes de la iglesia fueron los apóstoles. Pero inmediatamente después de ellos, los ancianos de las congregaciones ahora comienzan a adquirir prominencia, importancia. En Hechos 14:23, por ejemplo, leemos que Pablo y Bernabé, después de que designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Pablo y Bernabé se dedicaron a establecer ancianos en las iglesias que ellos mismos habían establecido. El apóstol Pablo ordenó ancianos en cada ciudad. Ancianos, líderes, personas maduras, espiritualmente capaces para guiar y alimentar a la congregación. En el capítulo 15, durante el concilio de Jerusalén, vemos que los ancianos y los apóstoles estaban involucrados en esta gran discusión de qué era fundamental para un gentil llegar a ser creyente. Y leemos en el capítulo 15, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Los apóstoles y los ancianos, vemos una posición prominente. En Filipenses 1, ustedes recuerden que Pablo comienza la epístola dirigiéndose a los creyentes, pero después dice, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Pablo está hablando particularmente al liderazgo de la congregación. Primera Tesalonicenses, los ancianos se nos presentan en este pasaje, el capítulo 5, como aquellos que gobiernan en la congregación, dirigen la congregación. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Y que los tengáis en alta estima, dice, por causa de su trabajo. En Hebreos 13, los ancianos otra vez son descritos como aquellos que velan por las almas de los creyentes. Dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Y después dice, como quienes han de dar cuenta. Pablo dice, los pastores tienen la responsabilidad de cuidar por las almas de los creyentes, sujétense a ellos. Pedro describe a los ancianos como aquellos que cuidan a la iglesia. Dice el capítulo 5 de Primera de Pedro, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad al rebaño de Dios, apacentad la grey de Dios. Estos ancianos entonces cuidaban a la congregación. Todo el Nuevo Testamento entonces afirma la responsabilidad, la importancia, lo esencial del trabajo de ser anciano. Y cuando vemos este perfil exaltado que la Biblia atribuye a un anciano, entonces es imperativo que cuando pensemos en ancianos, pensemos en personas calificadas para llevar a cabo esa tarea. Cuando una iglesia enfrenta múltiples problemas continuamente, cuando una iglesia observa y de alguna manera se observa el pecado en medio de ella, es porque esa iglesia no tiene líderes calificados. Los líderes de esa congregación no están llenando los requisitos que Dios demanda para los que la dirigen. Entonces, cuando evaluamos a una congregación, cuando evaluamos a una iglesia, no comenzamos con los programas, no comenzamos con las actividades. Y créanme que después de haber viajado por tantas iglesias y conocido tantas iglesias, hay iglesias que se despabilan por sus programas y sus actividades y no ponen ninguna atención a lo principal y más básico, a lo más fundamental, que es quiénes son aquellos que dirigen a esta iglesia. El ministerio de la iglesia no son los programas, no son las actividades. Lo fundamental cuando analizamos una iglesia es hacer la pregunta, ¿quiénes son los que guían a esta congregación? ¿Están bíblicamente calificados para esa vital responsabilidad? ¿Han sido realmente llamados por Dios para esa tarea? Porque estamos viendo el llamado. Si alguien no fue llamado a ser pastor, se expone automáticamente al fracaso personal y afectar negativamente a la congregación o a las congregaciones. En 1 Samuel, leemos estas palabras, 1 Samuel 13, 14. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Se acuerdan? Jehová, el Señor, había rechazado a Saúl y ahora dice, voy a buscarme a un hombre conforme a mi corazón. ¿Quién fue ese hombre? David. Un hombre con debilidades, un hombre imperfecto, un hombre que pecó, pero de alguna manera tenía características y poseía virtudes piadosas que lo describen en la Escritura como un hombre conforme al corazón de Dios. Escuche, ningún otro hombre en la Escritura se describe así. Pero ese es el tipo de hombre que Dios busca para ser líder en su pueblo Israel y busca para ser líder en su iglesia. Como pueden ver, si esto que estamos viendo es cierto o es verdad, ningún instituto bíblico, ningún seminario, ningún comité de púlpito, ningún consejo de ningún tipo, ninguna institución humana puede escoger ni hacer apto a un hombre para servir. Conozco un individuo que cree que es pastor porque se graduó de un instituto bíblico y le dieron, según él, el título de pastor. El problema es que nunca pudo permanecer en una iglesia, aunque estuvo en varias, como líder de tal congregación. Un instituto, un seminario, puede proveer las herramientas necesarias para ser más eficaz en el ministerio, sí, es cierto, pero la preparación espiritual y el llamado es de quién, de Dios, no es del instituto, no es de la iglesia, no es de un comité de ancianos. Entonces la afirmación, palabra fiel, atribuye al llamado ministerial una tremenda importancia, el llamado es esencial. En segundo lugar, otra característica, el llamado es limitado. El llamado es limitado. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, dice Pablo, si alguno anhela obispado, el pronombre tis en griego es masculino. El Nuevo Testamento es absolutamente claro en cuanto a este principio, el obispado o el pastorado está limitado a hombres. Todos los adjetivos que vemos en este pasaje, refiriéndose al líder, están en masculino, se refiere a hombres. En el capítulo 2 ya vimos que Pablo le dice que las mujeres, hablando a las mujeres, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. El versículo 11 nos dice que la mujer aprenda calladamente y con toda sujeción. Dentro de la iglesia la mujer no desempeña el papel de liderazgo. Ella no es la que dirige, sino la que está bajo sumisión. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y ya vimos, por supuesto, que la mujer es absolutamente igual en términos de valor espiritual con el hombre. Delante de Dios somos iguales. Pero en términos de función, en términos de papel, lo que hacemos, somos distintos. Somos distintos en el hogar, en la familia, y somos distintos en la iglesia. Dios ha establecido un patrón donde el hombre es líder dentro de la familia y dentro de la iglesia y la mujer es sumisa a ese liderazgo. Ahora, esta limitación a los hombres se observa a través de todos estos versículos donde Pablo nos habla de los requisitos para ser anciano, no ser anciana. Cada uno de los objetivos son masculinos. La intención es obvia. Pablo se está refiriendo a varones. Particularmente, fíjense el versículo 2, donde dice, el anciano debe ser marido de una sola mujer. Imagínense cómo van a aplicar ese requisito a una mujer. No dice que la anciana sea marida, esposa de un solo hombre, sino que dice el hombre sea marido de una sola mujer. A pesar de la claridad de la Escritura en esto, en cuanto a la limitación del liderazgo, es desconcertante para mí y triste a la vez de ver cuántas iglesias y denominaciones evangélicas o cristianas están ordenando a mujeres al pastorado. ¡Increíble! ¿Por qué es esto? Me pregunto. Bueno, una razón puede ser ignorancia completa en cuanto a lo que Dios dice sobre el tema que estamos viendo. Puede ser. Y la otra posibilidad es que en muchas iglesias están siendo influenciados más por lo que las rodea, la tendencia de introducir a la iglesia los patrones y valores del ambiente social en que vivimos, donde todo debe ser políticamente correcto, en lugar de prestar atención a lo que Dios dice en su palabra y tomar seriamente lo que Dios dice en su palabra. Como si Dios cambiara, como si Dios dijo esto hace 1900 años atrás, pero realmente no tiene validez hoy. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Dios cambia? No, la palabra de Dios es la misma. Cualquiera sea la razón, estas iglesias y denominaciones no están prestando atención a la Escritura en este punto. Y escuche, Dios no pasa por alto la desobediencia a su palabra. Siempre hay consecuencias a la desobediencia a la palabra de Dios. Repito, la Biblia es clara en enseñarnos que la posición de liderazgo en la iglesia está reservada para varones llamados por Dios. Punto final. Bueno, en tercer lugar, vemos que este llamado es un llamado cautivador. es esencial, es limitado. Tercer punto, es cautivador. Fíjense lo que dice el versículo 1. Usa dos palabras en griego que expresan la idea de deseo. El que aspira o anhela o desea. Aspira y desea. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Dos palabras. La primera palabra, aspirar, es orego, que quiere decir buscar algo o buscar alcanzar algo. Este término se refiere exclusivamente a lo que uno hace por afuera, moviéndose en cierta dirección para alcanzar algo. Estoy en búsqueda de algo. Me lanzo a alcanzarlo. No se refiere a la condición interna del individuo. Si alguien está buscando alcanzar el cargo de obispo, está llevando a cabo ciertas cosas que acompañan a ese deseo de alcanzar. Por ejemplo, buscar la preparación adecuada para ser obispo. Quizás esta persona estudia cierto material o toma cursos de capacitación ministerial o está bajo la tutela de otras personas que ya son ancianos. En otras palabras, si busca estas cosas para llegar a ser pastor, buena cosa, busca. Pero hay otra palabra en el versículo 1 que se traduce desea y es muy distinta a la primera. La palabra es epizumeo, que habla de un deseo tremendo, epizumía. A veces se traduce en lujuria. O sea, tiene un sentido bueno y a veces un sentido malo. Puede ser un sentido pasional por poder, lujuria, dinero, etcétera. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que está en el mundo no es de Dios. Este tipo de deseo de alcanzar y poseer lo que Dios rechaza. O, como en este caso, puede ser un tremendo deseo interno por el pastorado. Esta palabra entonces se refiere a la motivación del corazón. Es un deseo interno que impulsa al individuo en cierta dirección. Es una presión interna en lo más profundo del ser. Este individuo se siente cautivado por dentro a seguir el pastorado. Es un deseo personal nacido en el corazón. Este hombre se siente, como dice Pablo, constreñido a buscar el pastorado como su única pasión en la vida. Como dije, puede estar involucrado en varias cosas, pero cuando uno es llamado por Dios al pastorado y a enseñar y a predicar, es algo que uno no puede evadir. Es algo único, presionado, constreñido a hacer eso. Y por supuesto, no es algo que uno empuja a otros a seguir. Todo lo contrario, si Dios no está moviendo el corazón de un hombre y este hombre busca el pastorado, como dije, está buscando el fracaso. Entonces no invitamos ni empujamos a alguien a servir a Dios en el liderazgo. En referencia al llamado pastoral, siempre me cautivó lo que Charles Spurgeon decía a sus estudiantes. Les decía lo siguiente, a menudo, estudiantes jóvenes, si vosotros podéis hacer otra cosa, hablando del ministerio, hacedla. Si vosotros podéis manteneros fuera del ministerio, manteneos fuera del ministerio. Si un hombre puede hacer otra cosa, lo que está diciendo Spurgeon, y se siente cómodo haciendo eso, póngale la firma, ese hombre no es llamado. Haga eso, en lo cual usted se siente cómodo. Siga eso, no se meta en el ministerio, ¿para qué se va a meter? A menudo la gente me pregunta si mi hijo Esteban va a seguir el ministerio, como yo lo hice y como mi padre lo hizo. No tengo ni la menor idea, ni tampoco voy a empujarlo a ser pastor o a ser líder. No quiero influenciarlo en esa dirección. ¿Por qué? Porque como ya vimos, es algo que solamente Dios puede hacer en el corazón de un hombre. Yo no soy quien. John MacArthur ni es quien para empujar a alguien a servir en esta posición. Nadie puede, solamente Dios llama, ¿cierto? Los hombres que guían a la iglesia deben ser hombres con un sentido profundo de que han sido llamados por Dios para esa tarea, es cierto. Hay individuos que buscan el ministerio, pero no están impulsados con este anhelo intenso. Lo hacen porque son cristianos, tal vez, aman al Señor, porque se sienten bien en la iglesia, con otros creyentes, se enamoran de la idea de ser pastor o anciano y ven lo romántico de esto, no ven todo lo negativo. Y entonces se deciden ir y se preparan, se lanzan en esa búsqueda. Y con mucha frecuencia van a la escuela, al seminario, al instituto, y se quedan ahí. Digo, se convierten en estudiantes profesionales. Les encanta estudiar y prepararse. Tuve compañeros en el seminario que fueron así. Se lo pasan sacando títulos y algún día van a servir, pero continúan ahí estudiando, estudiando, estudiando. Uno que ha sido llamado estudia, se prepara y no aguanta, no espera el día hasta que pueda salir de ahí y comenzar a trabajar, a ensuciarse las manos, ¿no? Hablando, haciendo uso de terminología que entendemos bien. Ese tipo de persona que siempre está preparándose, está buscando el pastorado, pero no posee el fuego. ¿Me explico? No tiene ese anhelo profundo en el corazón. No lo tiene. Por otro lado, hay individuos que tienen mucho anhelo, mucho celo, mucho deseo y quieren ser pastores, pero son como buscapiés ministeriales, andan de aquí para allá, corriendo para acá, para allá, para todo lado, pero no llegando a ningún, no cumpliendo nada en particular. Se mueven de aquí para allá, por todos lados, logrando poco o nada. El llamado entonces comienza con un gran deseo, un deseo cautivador. No por ambición de ser líder, no por dinero o por aspiración carnal, sino por servir al Señor y predicar su palabra. Alguien dijo, la ambición por la posición corrompe, el deseo de servir purifica. Correcto. La ambición por la posición corrompe, el deseo de servir purifica. Si nos remontamos hacia atrás en la historia de la redención y miramos la vida de hombres que Dios usó en una forma significativa, con impacto en la iglesia, ¿por qué los recordamos? No los recordamos por sus títulos o por sus posiciones exaltadas que han tenido. Los recordamos por el servicio que han prestado y el impacto que han tenido en otros. Esa es la forma en que los recordamos. Y lo mismo le sucede a usted y a mí. Cuando nos pasemos de esta vida, ¿cómo nos van a recordar? Pablo sintió, ustedes recuerdan, un tremendo sentido de, valga la redundancia, de llamamiento. Fue cautivado por este llamamiento, lo leemos en 1 Corintios 9, 16, porque si predico el Evangelio, dice, no tengo nada de qué gloriarme. Pues estoy bajo el deber de hacerlo, dice. Pues ay de mí, si que no predico el Evangelio. ¿Ven el sentido profundo de celo y de llamado que él tenía? Pasión por las razones correctas. ¡Ay de mí si no lo hago! Voy a tener que rendir cuentas a Dios. Su vida estaba cautivada por un sentido de llamamiento. Él estaba cautivado por ese llamamiento a servir. En cuarto lugar, es un llamamiento responsable. El llamado a servir como pastor es realmente una tarea que debe ponernos sobrios. Un llamado responsable, la palabra fiel. Si alguno aspira al cargo de obispo, el cargo de obispo, el deseo de ser obispo en una iglesia, cuando uno llega a hacer esto o hace esto, está asumiendo una tarea de tremenda importancia y responsabilidad. ¿Y por qué es esto? Bueno, ya lo mencioné. Hebreos 13, 17 nos dice que los pastores van a tener que dar cuenta de lo que hacen. Eso es un sentido de responsabilidad. No necesariamente vamos a rendir cuenta a la congregación, aunque eso es importante, pero última y sublimemente vamos a rendir cuentas a Dios. La responsabilidad tiene que ver con su función, su llamado de parte de Dios y el hecho de que un día el obispo, el pastor o presbítero tendrá que rendir cuentas a Dios por su liderazgo. Ahora, la palabra obispo, episcopos, de donde sacamos nuestra palabra episcopal, era una palabra, un término que se usaba entre los griegos para referirse a un administrador, a un inspector en la ciudad, uno que supervisaba. Se refiere a uno que preside y ejercita autoridad sobre otros. Para nosotros la palabra obispo, ya en nuestro medio ambiente hispano, cuando uno piensa en un obispo, ¿qué viene a su mente? Bueno, a mi mente viene un hombre vestido de una forma ostentosa, con un atuendo particular y tal vez un sombrero así con forma de cono. Ese es un obispo. Ha adquirido una connotación muy distinta a lo que Pablo quiere decir acá. Ese no es un obispo. Pablo está hablando de un administrador, un pastor, un anciano dentro de la congregación cristiana. Ese es un obispo. Ahora, la palabra obispo, anciano y pastor se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 20, Pablo llama a los ancianos de la iglesia, ustedes recuerdan que leímos, y después les dice en el versículo 28, tened cuidado de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear. Ahí están las tres palabras en un pasaje. Se refieren a la misma persona. Obispo, anciano, pastor. ¿Qué hacían estos? Bueno, 1 Corintios 5, 17 nos dice que predican y enseñan. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Santiago 5, 14 nos dice que los ancianos, ¿qué hacían? Oraban por los enfermos. 1 Pedro 5, 1 que ya leímos, los ancianos cuidan a la iglesia, apacentar la grey. En Hechos 15, 22 establecían la dirección del ministerio, nos dice que le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía y con Pablo y Bernabé, hombres prominentes entre ellos. Los apóstoles y los ancianos tenían que determinar una cuestión de tipo teológica y están involucrados entonces en la dirección del ministerio. Los ancianos también ordenan a otros líderes. 1 Timoteo 4, 14, no descuides el don espiritual que está en ti, le dice Pablo a Timoteo, que te fue conferido, ¿cómo? Por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Fue ordenado al ministerio por la imposición de manos del resto de los ancianos, del presbiterio. Entonces un anciano, un obispo, tenía la responsabilidad incomparable dada por Dios para instruir a la congregación y guiarla. Cuidarla, orar por los enfermos, establecer ciertas políticas. El anciano era uno que apacentaba la grey de Dios. Entonces el llamado al pastorado es realmente responsable. En quinto lugar, y vamos simplemente a mencionar los últimos dos puntos, en quinto lugar, o la quinta característica, el llamado es un llamado digno. Dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. La palabra buena es kalos. ¿Qué quiere decir excelente? Bueno, excelente. Es una tarea de gran valor el ser pastor o anciano. Es realmente un llamado sin comparación, sin paralelo. Decía el ya fallecido Lloyd Jones, me encanta leer a Lloyd Jones, ustedes lo saben. Decía él, para mí la tarea de la predicación es el llamado más alto, más grande y más glorioso al cual un hombre pueda ser llamado. Ese era su concepto y yo comparto eso. Estoy de acuerdo con esa estimación. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el anciano que enseña? Fíjense lo que hace tal persona. Separa entre Dios y los hombres. Ese es su llamado y posición y tarea fundamental. Separa entre Dios y los hombres. ¿Y qué es lo que hace? Expone la palabra de Dios. No expone sus ideas, no expone las ideas de algún otro hombre, sino que se para a compartir con otros el mensaje de Dios. Y créanme, esa es una tarea sublime. Es incomparable, no hay otra. Francamente, a menudo me pongo a pensar, ¿qué es lo que yo haría si no estoy haciendo esto? Y tal vez podría tratar de hacer otras cosas, pero en ninguna de ellas me sentiría feliz. Me sentiría contento porque estoy seguro que Dios me ha llamado a hacer esto, a exponer la palabra de Dios. ¿Y qué llamamiento sublime? En sexto lugar, y con este terminamos, este es un llamado exigente. La palabra buena obra, desea, la palabra obra habla de un trabajo duro y continuo. Implica energía, esfuerzo, celo, compromiso. El pastorado es una tarea que demanda dedicación y tremendo gasto de energía mental, emocional, espiritual y físico. Y es una tarea de por vida, ¿eh? No existe en ningún momento en el Nuevo Testamento la idea de que uno es anciano de parte de tiempo o por algún tiempo nada más. Si uno fue llamado a eso, fue llamado de por vida. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4, 5, haz la obra, ergo, la misma palabra, haz la obra de evangelista. Pablo no le está diciendo que simplemente trabaje hoy, mañana, y el apóstol le dice a su hijo en la fe, Timoteo, haz esa obra el resto de tu vida. Para eso fuiste llamado. Como pastores debemos hacer la obra del ministerio continuamente porque fuimos llamados a hacer eso. No es un trabajo de 9 a 5, 9 de la mañana a 5, de la noche es un trabajo constante. De orar, estudiar, aconsejar, llamar por teléfono, visitar, estar involucrado en la vida de personas en la congregación, en esta congregación y en otros lugares donde uno ha servido. Es una obra exigente. Pero repito otra vez, qué tremendo privilegio el poder hacerlo. Bien, la iglesia necesita hombres llamados por Dios al pastorado. El servicio de pastor o anciano comienza con un llamado de Dios. Y como vimos, es un llamado esencial, limitado, cautivador, responsable, digno y exigente. La obra de liderazgo comienza con el llamado de Dios. Y la iglesia, escuche bien, confirma ese llamado midiendo a tal individuo o tales individuos a la luz de los requisitos, que es lo que vamos a estudiar la próxima vez.